El mundo de las grandes ligas se complace en traerle un programa dinámico con Félix de Jesús, Sadiel Lebrón, Kevin Cabral y un grupo de profesionales. Segmentos con los diferentes deportes en su actualidad. Reportajes exclusivos sobre sus equipos favoritos. Entrevistas con peloteros, coaches y todas aquellas personas ligadas al béisbol. El mundo de las grandes ligas comienza ahora.
Bienvenidos a otra emisión de su programa El Mundo de las Grandes Ligas por sus portales MLB.com y LasMayores.com. Como siempre, la producción de MLBN aquí con ustedes, Kevin Cabral y su hijo Félix de Jesús, a punto de comenzar lo que es la temporada 2022. Y bueno, varias extensiones, jugadores que están en el roster que uno no esperaba, por lo menos lo iban a mandar al AAA, pero no es el caso. Algunos jugadores sí entran al AAA, pero no estando muy mezquino, algunos equipos dejan sus prospectos en las grandes ligas. También cambios interesantes, los Rays de Tampa, los Tigres de Detroit, y también firma de un cerrador para el equipo, los Astros de Houston. Pero con mucha más información, vamos a dar la información o la bienvenida a Kevin Cabral. ¿Qué tal, Kevin?
Muy buenas, Félix. Mi saludo cordial para ti y para todos los amigos oyentes de El Mundo de las Grandes Ligas. Hoy sí que es un programa especial porque ya mañana tenemos el esperado inicio de la temporada 2022. Lo más importante es que vamos a tener el calendario completo de 162 juegos, algo que en un momento no estábamos seguros de que íbamos a tener en esta temporada.
Bueno, mirando, y vamos a comenzar, Kevin, con algunas firmas interesantes. El equipo de los Astros de Houston, un equipo que se prepara para competir en este año 2022, firma su cerrador, 2 años, buen dinero, y Houston, aparte de no tener a Carlos Correa, este equipo parece que está asegurando algunas piezas para definitivamente ganar lo que es la división del oeste en la Liga Americana.
Sí, la verdad que Ryan Presley ha sido un relevista muy valioso para el equipo de los Astros desde que fue adquirido durante la temporada de 2018 desde Minnesota. Y ya para 2020, la temporada recortada de 2020, asumió el puesto de cerrador. El año pasado, 26 salvamentos, 2.25 de promedio de carreras limpias y muy buenas proporciones en cuanto a ponches y bases por bolas. Ponchó más del 32% de los bateadores enfrentados y otorgó apenas bases por bolas al 5%, que son unos números excelentes. Un lanzador ya con bastante experiencia, 33 años, pero ha sido saludable y con esta bola rápida que tiene y sobre todo una excelente curva, pues es el principal componente del bullpen de los Astros, que le dan una extensión de 2 años, $30 millones. Hay una opción para 2025 que va a depender de una serie de objetivos de rendimiento de parte de Presley, que podría convertir el acuerdo en $42 millones. Así que por lo menos los Astros, cuyo picheo yo te diría que se ve un poco mejor que el del año pasado. Justin Verlander ha estado bien en la primavera, Framber Valdez también luciendo muy efectivo en la primavera, y yo creo que listo para dar el siguiente paso ya para convertirse en un real lanzador con un nivel de estelaridad importante, Lance McCullers Jr. O sea que se ve muy bien ese equipo de los Astros de Houston, y ahora pues aseguran por un par de años más a su cerrador Presley.
Bueno, y los indios de Cleveland, no, los guardianes, y Kevin, me corrige si es correcto llamarlo así en español, de así Cleveland, es. Dos jugadores clave, Manuel Clase, el cerrador, claro, lo firman, pero también lo de Ramírez, y uno dice, bueno, $124 millones es la suma para una extensión de 5 años, pero de verdad, muy por debajo de lo que se está pagando ahora a los jugadores estelares, y Ramírez cae como un jugador estelar. ¿Qué piensa de Ramírez, que básicamente en su último contrato también básicamente fue muy favorable para el equipo de Cleveland? Y otra vez parece que Ramírez o le encanta a Cleveland o simplemente Cleveland le ha dado unos contratos que lo favorecen a ellos mucho más.
Bueno, en este caso, ¿verdad? casi 25 millones de dólares por temporada. Y me parece que José Ramírez valoró aquí la posibilidad de terminar su carrera con el equipo que inició. Parece, como tú dices, que se siente cómodo en Cleveland. Y en realidad, tú puedes pensar que quizá él pudo conseguir más en el mercado abierto, pero no está nada mal. Casi 125 millones de dólares por 5 años para él, a sus 28 años de edad. Y yo creo que esto es una señal de que había mutuo interés, ¿verdad? Ramírez quería quedarse en Cleveland. Y este equipo de los Guardianes, que yo te voy a decir que desde el punto de vista de inversiones, ha sido un desastre en los últimos años. Esa nómina ha estado bajando en picada a partir, yo te diría que de 2017. Pero por lo menos ahora le envían un mensaje a la fanaticada de que, bueno, José Ramírez es la piedra angular del equipo alrededor de este hombre que vamos a construir. Y ojalá, ojalá que el jugador dominicano, que obviamente ya tiene experiencia de playoff, fue un hombre importante en esos equipos de 2016 y 2017, pueda vivir esa experiencia de estar en los playoffs nuevamente. Porque la verdad es que tú ves a los Indios en este momento y le faltan muchas piezas a ese equipo para poder pensar en ganar una división. Pero yo creo que, de nuevo, esto es un espaldarazo para la fanaticada de los Guardianes, porque en un momento te puedo decir que pensé que el equipo de Cleveland iba a negociar a José Ramírez. Se habló de la posibilidad de que fuera el equipo de Toronto, pero tomaron la decisión aquí de, bueno, llegar a un punto de equilibrio, quizás tomar un poquito de un descuento de la casa, ¿verdad? Lo que le dicen un hometown discount con Ramírez, y han amarrado a este jugador que ha sido tan importante para ellos. Y que yo te diría que desde que firmó ha sobrepasado todas las expectativas. Primero estableciéndose en grandes ligas y después convirtiéndose en un hombre que ha sido un jonronero consistente y que inclusive tiene un 30-30 en su haber. La verdad es que no era, cuando Ramírez comenzó su carrera, esa no era la proyección con él, sino más bien un hombre que iba básicamente a jugar en la segunda base, no en la antesala, y que iba a ser un jugador ofensivo capaz de batear 300, pero no con esta clase de poder. Yo creo que el mismo equipo de los Indios ha salido premiado con el rendimiento de Ramírez, que ha tenido 3 temporadas en las cuales ha terminado entre los primeros 3 en las votaciones por el premio de jugador más valioso de la Liga Americana.
Los Reyes de Tampa también con varios cambios interesantes. Por cierto, en esa división los Blue Jays salen de Grichuk y el equipo de los Rays sale de Austin Meadows, que pasa al equipo de los Tigres de Detroit. 2 jugadores que el año pasado básicamente acabaron con los Yankees de Nueva York. Me imagino que los Yankees felices de salir de esos 2 jugadores de su propia división. Hablamos de Grichuk con los Blue Jays y Meadows con el equipo de los Rays. Pero uno piensa que Kevin Meadows, claro, el promedio no ahí, pero conectado a cuadrangulares, reciben a Paredes, tal vez un prospecto que le puede dar muchos años, años buenos en las grandes ligas, y hemos visto que Tampa Bay muy pocas veces se equivoca. Pero ¿qué pensaste primero del cambio de Meadows, un jugador de poder, y también la firma de Manuel Margot, que firma unos cuantos años con el equipo de Tampa?
Mira, para mí fue una total sorpresa que el equipo de Tampa se desprendiera de Meadows por un jugador como Isaac Paredes, que ciertamente ha sido prospecto del equipo de los Tigres de Detroit, pero que todavía no se ha establecido en grandes ligas. Y te voy a decir, Félix, que es difícil uno, como dicen, second guess, ¿verdad? El poner en duda los movimientos del equipo de los Rays, porque la mayoría de las ocasiones que cambian son exitosos. Pero la verdad que tú desprenderte de un hombre que pegó 27 cuadrangulares, remolcó 106 carreras el año pasado, como tú dices, el promedio bajo en el caso de Meadows, su porcentaje de envasarse también sufrió mucho con relación a su mejor temporada, que fue en 2019. De hecho, el porcentaje de envasarse tiene un par de años por debajo. Quizás eso motiva al equipo de los Rays a hacer el movimiento. No sé si ellos llegaron a la conclusión de que Meadows no iba a poder hacer los ajustes para envasarse con la frecuencia que ellos pensaban que podía ser productivo para el equipo. Pero un bateador con el poder de Meadows y que es capaz consistentemente de traer las carreras, como lo ha demostrado en los últimos 3 años, te puedo decir que para mí fue una sorpresa. Vamos a ver cómo estas cosas, cómo esto evoluciona. Yo te puedo decir que el equipo de Detroit con esa adquisición se ve sumamente mejorado con la adquisición de Meadows. En el caso de Tampa, bueno, Meadows estaba pautado para jugar en el right field y también tomar turnos como designado. La realidad es que los Rays tienen un exceso de jugadores de posición, tienen un jardinero central llamado Josh Lowe, que parece que hace rato está listo para grandes ligas. Se ha hablado de la posibilidad de que cambien a Kevin Kiermaier para abrirle paso a Lowe. Tienen a Vidal Bruján también, que es otro jugador que parece listo y no tiene espacio en ese equipo de los Rays, ni en el cuadro interior, ni en los jardines. Entonces, la realidad es que ellos tienen ahora mismo un exceso de jugadores de posición. Y la salida de Meadows, de alguna manera, abre un hueco para que quizá un hombre como Josh Lowe, que es bateador zurdo, a diferencia de Manuel Margot, que es derecho, pueda recibir más oportunidad. En el caso de Detroit, porque creo que hay mucha gente como concentrándose en lo que hizo Tampa y por qué cambian Meadows, pero recibir a Meadows en esa alineación para juntarlo con Javier Báez, el prospecto Spencer Torkelson, que se va a quedar con el equipo en Grandes Ligas, se espera que el otro super prospecto, Riley Green, cuando regrese de una lesión, una fractura que sufrió en un pie, también está en Grandes Ligas. Tienen a Javi Báez, tienen a Tucker Barnhart ahora en la receptoría, todavía está Miguel Cabrera. Y además de eso, agregaron a Eduardo Rodríguez y Michael Pineda a su rotación. O sea que ese es un equipo que se ve muy mejorado. Quizá el equipo ahora mismo más capaz de darle algún tipo de competencia a los Medias Blancas de Chicago en esa división central de la Liga Americana.
Bueno, hablando de prospectos, Kevin, y lo vimos en Twitter, de la manera que el manager Scott Servais le dice a Julio Rodríguez que ya es tu tiempo para que te quede en las Grandes Ligas. Tu padre estará mañana en el día de apertura. Y estamos hablando de Julio Rodríguez, uno de los mejores prospectos de las Grandes Ligas. Kevin, el muchacho emocionado, porque ya comienza con el equipo los Marineros de Seattle. Pero muchos se preguntan, tú lo has visto a fondo, ya ha participado con el equipo República Dominicana. ¿Qué le puede traer Julio Rodríguez en este primer año a los Marineros de Seattle?
Uf, yo creo que de todo un poco. Y te voy a decir que una de las notas para mí interesantes, sobre todo de la Liga Americana, al principio de, o en esta temporada, será ver en Grandes Ligas a Julio Rodríguez con Seattle, a Torkelson con Detroit y a Bobby Witt Jr. con Kansas City. Estamos hablando de 3 de los principales 4 prospectos del negocio, de acuerdo a MLB Pipeline, que, bueno, sus equipos le han dicho, sí, llegó tu momento, así como le dijo Scott Servais a Julio Rodríguez. Mira, es un caso interesante. Este es un muchacho de 21 años con habilidad de 5 herramientas, tremendo make-up. Donde quiera que ha jugado en ligas menores, ha bateado. Fíjate que sus promedios de por vida en ligas menores, 331, 412 porcentaje de envasarse, 543 de slugging. Brilló con el equipo dominicano en las clasificaciones para los Juegos Olímpicos y después en los Juegos Olímpicos. Y la verdad es que el año pasado quemó las ligas menores, batió casi 350 entre clase A y doble A, y en los entrenamientos bateando por encima de 400. Entonces, agrégale a eso el hecho de que los Marineros no van a tener a Kyle Lewis, que está recuperándose de una operación al principio de temporada. Yo creo que todos esos factores se combinaron para que Rodríguez se quede en Grandes Ligas. Sí, yo creo que el cuerpo técnico de los Marineros, la gerencia, vio suficiente en los entrenamientos de Rodríguez, el control de la zona de strike que tiene, el poder para todos los ángulos del terreno, puede impactar el juego con su velocidad, Y aunque eventualmente deberá ser el right fielder de los Marineros, es la posición que más ha jugado. Lo veremos al principio en el jardín central. Aparentemente ese es el plan. Y yo creo que llegaron a la conclusión de que ellos eran mejor equipo con Julio Rodríguez en Grandes Ligas, a pesar de que el muchacho apenas tiene 206 apariciones por encima de clase A. Pero sabemos que cuando tú te encuentras hoy en día con esos talentos especiales, los equipos no están teniendo temor de llevarlos a Grandes Ligas. Y hemos visto un caso detrás de otro, de muchachos que suben muy rápido y tienen éxito de inmediato en Grandes Ligas. Ronald Acuña, Fernando Tatis Jr., Juan Soto, solamente para mencionarte tres, así que me vienen a la mente en el pasado reciente, Wander Franco el año pasado con Tampa Bay. Me parece que Rodríguez, igual que Bobby Witt Jr. con el equipo de Kansas City, perfectamente podría hacer lo mismo. Y yo creo que será un tremendo aliciente para la fanaticada de los Marineros, que ya comienzan a ver en realidad al material más importante de Liga Menor de la organización. Esos nombres que han estado sonando, Jared Kelnick, Julio Rodríguez, Kyle Lewis cuando regrese, ya ver esos jugadores en Grandes Ligas juntos significa que la nueva etapa de los marineros ha llegado, y que es muy probable que todos esos años sin estar en los playoffs, que ya ese periodo termine en el futuro cercano.
Muy diferente al equipo de los Piratas de Pittsburgh, que como todos sabemos, no sé si está de acuerdo Kevin o Nelly Cruz, está preparado ya para estar con el equipo grande, pero lo bajan y parece que los marineros están bajo el concepto de que el mejor jugador que tenemos ahora mismo debe comenzar aquí con el equipo grande. ¿Es la gran diferencia entre los Piratas y los Marineros?
Bueno, los Piratas son el equipo en eterna reconstrucción, ¿verdad? Y vamos a ponerlo de esta manera. O'Neill Cruz es un jugador joven, igual que Julio Rodríguez, que es torpedero en este momento. Hay quienes piensan que nunca hemos visto un torpedero de 6 pies 7 pulgadas, que es la estatura de Cruz, jugar de manera regular en Grandes Ligas. Los Piratas tienen la excusa de que él necesita trabajar con su defensa. Honestamente creo que Cruz va a terminar jugando otra posición, pero para un equipo que básicamente está pautado para perder 100 partidos, explicar esto es prácticamente imposible. O sea, uno no puede ver esta situación y dejar de pensar en el tema de manipulación de tiempo de servicio con O'Neill Cruz, porque los Piratas no van a competir en 2022. Y yo creo que para este muchacho es preferible quedarse en Grandes Ligas, jugar a diario en ese nivel de competencia, tener la instrucción del cuerpo técnico de Grandes Ligas, que está supuestamente a ser mejor que cualquiera que él encuentre en ligas menores, y terminar su desarrollo en Grandes Ligas. Pero por eso es que se habla tanto del tema de manipulación de servicio, de tiempo de servicio. Estamos viendo menos de eso, porque en realidad vamos a decir que una de las cosas que se logró con el nuevo pacto colectivo es que hay cierto incentivo para tú mantener arriba a un jugador de primer año. Pero en el caso de Cruz, los Piratas prefieren enviarlo a ligas menores, y lamentablemente no le vamos a comprar la excusa de que el muchacho necesita ir a AAA a trabajar en su defensa.
Bueno, tenemos que ir a una pausa, pero al regreso, Aaron Judge posiblemente no esté vistiendo el uniforme de los Yankees de Nueva York. Le vamos a explicar qué está pasando con esa situación y algunos partidos pospuestos, el opening day, día de apertura, pero se van a jugar el viernes. Le vamos a dar información de eso, especialmente sobre el equipo de los Mets que pierde a DeGrom y la situación de Scherzer. Pero tenemos que ir a una pausa, MLBN, y ya regresamos con ustedes aquí, Kevin Cabral y Félix de Jesús, en su programa El Mundo de las Grandes Ligas.
Don Aníbal Tequila. Altos y refinados estándares seleccionados de agave azul para producir un excelente tequila. Don Aníbal Tequila, Silver y Extra Añejo, ya se encuentra en estos lugares. En El Progreso, Liquor and Wine, en el 1440 Noble Avenue, en el Bronx. Ahí ya encuentras Don Aníbal Tequila, Silver y Reposado, El Progreso Wine and Liquors, ahora con Tequila Don Aníbal, Silver y Reposado. Shoprite Wine and Spirits of Clinton, en el 895 de Paulison Avenue, en Clifton, New Jersey. También ya encuentra Don Aníbal Tequila Silver y Extrañejo en New Rochelle, en la Casa de los Tequilas, con la variedad más extensa de tequilas en todo New York. La Casa de los Tequilas, en Union Avenue, en New Rochelle. Y como ya saben, en West New York, New Jersey, en Hollywood Liquors, 6006 de Park Avenue, en West New York, New Jersey. Ahí también se encuentra Don Aníbal Tequila, Silver y Extrañejo. Y para usted que vive en el área de Scarsdale, New York, Don Aníbal Tequila, Silver y Extrañejo, en Midway Wine and Liquors. Midway Wine and Liquors, en el 973 de Central Park Avenue, en Scarsdale, New York. Don Aníbal Tequila, distinción y calidad. Para quien gusta de un buen tequila.
Bueno, ya de regreso a su programa El Mundo de las Grandes Ligas por sus portales .com y lasmayores.com. Como siempre, MLBN está encargado de la producción aquí con ustedes, Kevin Cabral, un servidor, Félix de Jesús. Recuerden, el programa está disponible a donde ustedes puedan conseguir su audio en iPhone, también tenemos Odyssey, Spotify, está su programa El Mundo de las Grandes Ligas. Y bueno, Kevin, mirando la situación de Aaron Judge, él, al igual que Francisco Lindor el año pasado, le había dado hasta el día de apertura a los Yankees, en este caso, de cerrar el negocio, que no iba a negociar durante la temporada. Hay rumores que tal vez los Yankees, antes del primer picheo del viernes, ahora el juego se va a mover al viernes debido a las lluvias que hemos tenido aquí en el noreste del país. Tal vez estamos negociando aquí, pero la cifra que estamos aquí, las fuentes que dicen los rumores, es que George quiere por lo menos 35 millones por año, un contrato de 7 años, algo que los Yankees no quieren, quieren máximo de 6. Y ahora mismo hay dos preguntas que te hago, Kevin. Es quién tiene aquí George o los Yankees, quién tiene la mano arriba del otro, o sea, la ventaja en estos momentos en las negociaciones, debido a que los Yankees no hicieron ningún movimiento. Los Yankees no han llenado todavía el estadio para día de apertura, una cosa que nunca se ha visto, por lo menos desde los años 80. Y Aaron Judge, que tal vez se pueda conseguir algo más en el mercado libre cuando termine la temporada. Se habla de que, él sabe su valor, es un hombre de la unión en lo que se refiere a Judge. ¿Qué ha pensado de todo esto? Y si el equipo de los Yankees se pueden dar el lujo de decirle no a Aaron Judge y esperar a ver qué clase de año tiene en el año 2022.
Bueno, yo te voy a decir que siempre pensé que el tema de los años iba a ser el principal problema en las negociaciones entre los Yankees y Judge, porque el problema es que hay que recordar que Judge fue un jugador que firmó a los 21 años de edad. Ya era un jugador que había pasado por la universidad, llegó a Grandes Ligas de 24, su primera temporada completa en 2017 fue a los 25 años. Y cuando ya termina el primer mes de temporada, de hecho en menos de 3 semanas, George estará cumpliendo 30 años de edad. Lo que quiere decir que el próximo acuerdo que él firme, el primer año de ese acuerdo, lo jugará casi completo con 31 años de edad. Agrégale a eso el historial de lesiones que lamentablemente George ha tenido, porque la realidad es que es un jugador sumamente productivo y atractivo cuando está saludable. Creo que de los jugadores que en Nueva York la gente paga para ir a ver. Pero el tema es ese. Y no me parece que esto sea tanto un problema de salario promedio anual, sino el tema de los años. Y entonces, ahí es donde va a estar la diferencia. Me parece, desde mi punto de vista, que si los Yankees acceden a subir a 35 millones de dólares, aun si fuere por 6 temporadas, Félix, es un contrato que George debe evaluar, por lo menos, Porque honestamente, como están las cosas, como se manejan los equipos hoy en día, no sé si Judge va a conseguir en el mercado libre un contrato de más de 6 años. Además, tenemos que pensar que él ha sido propicio a las lesiones y que puede lastimarse nuevamente en cualquier momento y eso afectar su valor en el mercado. Entonces, desde mi punto de vista, entiendo por qué los Yankees están jugando esa carta de tratar de mantener el acuerdo en 6 años. Y yo te diría que un futuro sin Judge sería difícil, pero peores cosas hemos visto en el béisbol y los Yankees siempre van a tener el poder económico para poder buscar un jugador y, si no suplantar la producción de Judge por completo, por lo menos alguien que pueda acercarse a la misma. Y hay que recordar que el problema de los Yankees es que arrastran esos contratos enormes de Gerrit Cole y de Giancarlo Stanton, y que tener un tercero de las mismas dimensiones por un periodo tan largo como 7 u 8 temporadas, definitivamente le va a hacer las cosas difíciles para construir un equipo.
Bueno, interesante la situación con Aaron Judge y el equipo de los Yankees de Nueva York. A ver qué pasa con Aaron Judge, porque uno sabe que, bueno, hay jugadores que ganan más dinero que él, Mike Trout, Betts, Lindor, y yo creo que está definitivamente Aaron Judge en ese grupo. Pero mirando a la situación, Kevin, ¿se la puede jugar Aaron Judge y decir, no, vamos entonces a ser agente libre? Y la fanaticada de los Yankees, la situación, si nos puede aclarar básicamente la situación de los Yankees, si se va Judge, se menciona que tal vez se están esperando dándole el buen dinero a Juan Soto cuando sea agente libre. En estos momentos, ¿sería un movimiento de relaciones públicas que de verdad va a afectar a los Yankees si no firman a Aaron Judge?
Lo primero es que si Judge puede correrse el riesgo, ciertamente él puede. Él puede apostar a su talento. Me parece que es perfectamente capaz de tener una gran temporada. La pregunta, la gran interrogante, de nuevo, es si se va a mantener saludable. En cuanto a los Yankees, bueno, me imagino que si llegan a perder a Judge, no sería precisamente la mejor movida en cuanto a relaciones públicas, pero los equipos de grandes ligas no se manejan solamente en base a relaciones públicas. Y creo que si no firman a Judge y se sientan a esperar por Juan Soto, estamos hablando de unos añitos, ¿verdad? Porque resulta que Soto no es agente libre después de esta temporada ni la próxima. O sea que ellos tendrían que pensar en sustituir esa producción con otro jugador que esté disponible después de esta temporada si no logran firmar a Judge.
Otros jugadores, y mirando, Kevin, lo que hubo claro con la asociación de jugadores y los dueños, va a ser muy interesante el caso de Aaron Judge, pero Rafael Devers, y esto viene calientico de nuestro gran amigo Héctor Gómez en República Dominicana, y es que él rechazó una oferta, una extensión de parte del equipo de los Red Sox de Boston. Devers sería otro jugador que bien cotizado si es que puede ser agente libre.
Definitivamente, creo que Devers es un jugador que él está muy consciente de su valor. Ha sido un jugador saludable a lo largo de su carrera y parece que en realidad los Medias Rojas, para firmarlo, van a tener que pagar valor de mercado, o en su defecto el muchacho se va a declarar agente libre eventualmente. Y a favor de Devers, así como mencionamos lo de Judge, está el hecho de que él es muy joven y puede ser agente libre después de la temporada de 2023. En ese momento tendría unos 27 años de edad. O sea que la realidad es que él está en una buena posición. Ya este año, en su primera temporada de arbitraje, va a ganar más de $11 millones. O sea que por lo menos en lo inmediato el dinero no es un problema para él. Y hasta ahora, por lo menos hasta ahora, lo que la impresión que da es que Devers no va a ser la clase de jugador que va a aceptar un contrato por debajo de su valor de mercado por quedarse en Boston, y que él perfectamente estaría dispuesto a explorar la agencia libre cuando llegue el momento. Esa es la realidad de la situación, y los Medias Rojas van a tener algunas situaciones interesantes en el futuro inmediato. Hay que recordar que Xander Bogaerts tiene una cláusula de salida de su contrato después de esta temporada. Hay mucha especulación de que él se va a declarar agente libre, va a tomar esa cláusula tratando de conseguir seguridad por más años, ya sea con el mismo equipo de Boston o con otro conjunto. J.D. Martínez es agente libre después del 2022. Nathan Eovaldi, que es un lanzador importante del equipo también. Y el receptor Christian Vázquez. O sea que hay una serie de nombres importantes ahí en el equipo de Boston que podrían estar moviéndose. Y uno piensa que en el futuro del equipo, el Devers sería la principal figura, sobre todo si Bogaerts se marcha, teniendo a su alrededor jugadores como Alex Verdugo, Bobby Dalbec, Trevor Story, que va a estar por ahí para rato después de firmar su contrato de 7 años. Pero la realidad es esa. Devers no está pensando en firmar por un salario que no sea el que realmente representa su valor hoy en día en el mercado. Y después de lo que el muchacho ha hecho en los últimos 3 años, yo creo que hay que comenzar hablando de 30 millones de temporada, 30 millones por temporada con él, y de ahí hacia arriba. Y un contrato de bastante tiempo, Félix, porque a diferencia de Judge, de nuevo, Devers va a llegar a la agencia libre con 27 años de edad.
Mirando, Kevin, ha sido una semana difícil para el equipo de los Mets de Nueva York. Un equipo que pensaba competir este año, posiblemente ganar la división este de la Liga Nacional. Conversamos del impuesto de Steve Cohen, que se discutió bastante en lo que se refiere a la asociación de jugadores y los dueños. Pero los dos primeros lanzadores, ya miramos en varios programas lo que estos dos podían significar para los Mets, y estamos hablando de Max Scherzer y Jacob deGrom, pero ambos, y sí reciben buena noticia de Scherzer, que va a comenzar el partido el viernes, pero deGrom fuera por mucho tiempo, una lesión difícil, todavía dice que va a salir del contrato este año. ¿Qué ha pensado de la situación de deGrom? Yo creo que para la fanaticada de los Mets es un golpe duro de que deGrom estará fuera por lo menos los primeros 2 meses de esta temporada.
Definitivamente, porque creo que para los Mets aspirar a darle casa a los Bravos de Atlanta, ellos necesitan esos dos estelares en acción y siendo productivos. Me refiero a DeGrom y Scherzer, y ya por lo menos sabemos que DeGrom tiene un descanso de 1 mes. Luego será sometido a exámenes. Digamos que ocurra lo mejor para los Mets, y es que los exámenes dentro de 1 mes muestran que él está recuperado. Entonces tendría que necesitar básicamente 4 semanas mínimo para prepararse, porque sería iniciar los entrenamientos nuevamente. O sea que estamos hablando de una ausencia de mínimo 2 meses para Jacob deGrom, y eso es un tiempo significativo. Hasta ahora los Mets no han podido adquirir otros abridores. Se habló en un momento de que estaban en conversaciones con los Padres de San Diego para adquirir a Chris Paddock. Ese cambio no se concretizó, lo que quiere decir que hombres como Tyler McGill, Trevor Williams, David Peterson, por lo menos uno de ellos, va a tener que ocupar ese puesto por el momento. Yo sigo pensando que en algún momento los Atléticos de Oakland van a cambiar a Frankie Montas, que es un lanzador sumamente talentoso con un par de años de control todavía, pero por lo menos hasta ahora los Mets no han podido adquirirlo, y quizá los Atléticos prefieran esperar más adelante en la temporada, cuando quizá un contendor esté desesperado por picheo, pensando que van a conseguir más por Montas. Así que esto es un golpe para el equipo de los Mets y para su fanaticada, no hay dudas. Y esta ha sido una franquicia que definitivamente, yo te diría que en las últimas décadas se ha visto perseguida por la mala suerte. Yo no sé, a veces pienso que los Mets ganaron en 1986 el campeonato. En el desfile de esa corona no se presentó Dwight Gooden, que estaba en ese momento bajo los efectos de las drogas. Y en la primavera siguiente tuvo que irse a una primera rehabilitación por esa situación. Y es como que a partir de ahí siempre se ha presentado un contratiempo para el equipo de los Mets, sea de comportamiento, lesiones. Fíjate la historia de Matt Harvey, cómo está terminando. La verdad es que es una franquicia que además de todo ha sido perseguida por mala fortuna en su historia, y esto de DeGrom del año pasado hacia acá es una nueva demostración de eso.
Bueno, mirando, Kevin, a los equipos que tú entiendes ganar aquí con todos los cambios, que han lucido bien en los campos de entrenamientos, y básicamente los equipos que han perdido, si nos puedes dar, yo diría los primeros tres que tú piensas con cambios se han mejorado, y los tres que definitivamente han echado un paso hacia atrás.
Bueno, yo creo que hay que hablar de adquisiciones, ¿verdad? De combinar lo que tú has conseguido en la agencia libre más los cambios. Esto es hasta cómico decirlo, ¿verdad? Pero los Dodgers con Freddie Freeman se fortalecieron tremendamente. De eso no hay dudas. Y a pesar de que fue el único movimiento que hicieron, hablando de un jugador de primer orden, en realidad fue muy importante. Y además de eso, consiguieron al cerrador Craig Kimbrel para sustituir a Kenley Jansen. Yo creo que hay que darle todo el crédito a los Mets por las adquisiciones que hicieron. Starlin Marte, Mark Canha, Eduardo Escobar para la ofensiva, Scherzer y Chris Bassett para la rotación, Adam Ottavino y Yoelis Rodríguez para el bullpen. La realidad es que hubo mucha actividad de parte de la oficina de los Mets, y los Phillies con esos bates que consiguieron Nick Castellanos, Kyle Schwarber. Es un equipo con problemas de defensa, con interrogantes definitivamente en su picheo abridor, pero lo cierto es que van a presentar una tremenda ofensiva. Igualmente, yo creo que hay que reconocer el trabajo que hizo el equipo de Toronto. Consiguieron a Kevin Gausman para sustituir a Robbie Ray, también a Yusei Kikuchi para fortalecer su rotación, adquirieron a Matt Chapman, adquirieron a Raimel Tapia. Creo que también fue una buena temporada muerta para ellos. Y equipos que se desmejoraron, bueno, eso sí es fácil. Oakland, Cincinnati, comencemos con esos dos. Yo creo que son los casos más notables, ¿verdad? Oakland se desmembró, Cincinnati hizo lo mismo. Y da pena lo que aparentemente será la temporada de 2022 para esos equipos.
Bueno, mañana comienza la temporada 2022. Varios partidos pospuestos aquí debido a la lluvia, lo mencionamos en el noreste, Kevin, pero mañana play ball en varios otros estados aquí en Estados Unidos. ¿Algo que tú estarías mirando, algo que mañana por lo menos quiere ver a fondo?
Bueno, yo estaba tan entusiasmado con ver a Boston visitando a los Yankees el primer día, ¿verdad? Pero lamentablemente el clima va a impedir que eso ocurra específicamente mañana. Cosas interesantes, ver al saiyón de la Liga Nacional, Corbin Burnes, lanzando por primera vez en la temporada. Ver a un hombre que para mí es candidato para ese premio en la Liga Nacional este año, Max Fried, con el equipo de Atlanta que recibe a Cincinnati, además de que es el primer partido de los Bravos ya como campeones. Pero sobre todo, Félix, hay que recordar que mañana a las 9:38, Shohei Ohtani estará en el box. En Anaheim, contra el equipo de los Astros de Houston, Ohtani, yo te diría que fue la gran historia de 2021, el jugador quizá más atractivo de todas las grandes ligas en este momento, y verlo mañana lanzando y bateando, yo creo que será un excelente regalo de primer día de temporada para la fanaticada del béisbol.
Y las nuevas reglas también, Kevin, que muchos han dicho que es la regla de Ohtani, él se puede quedar en el juego aunque salga como lanzador.
Eso es correcto, tiene esa posibilidad, estoy seguro que vamos a ver eso mañana en el primer partido de la temporada, y era una regla que, el implementar esa regla era algo necesario, porque creo que para la industria tú tienes que garantizar que los días que Shohei Ohtani lance, él pueda mantenerse en el partido como jugador ofensivo si así lo quiere su dirigente y si él está en condiciones, porque es una figura demasiado importante para Anaheim y además muy atractiva para el negocio.
Bueno, mañana comienza a todo dar la temporada 2022. ¿Algunos comentarios finales, Kevin?
No, sencillamente ver lo que pasa a partir de mañana. Creo que va a ser una muy buena temporada. Hay equipos que se ven muy sólidos. Ciertamente también hay conjuntos que se han debilitado de una manera importante, ciudades donde es obvio que los fanáticos no van a ver un equipo competitivo. Pittsburgh, Baltimore, el mismo caso de Oakland, Cincinnati, pero en otras no hay duda que habrá mucha expectativa con esta temporada.
Y nosotros vamos a tener al tanto de todo lo que pasa este año en las Grandes Ligas. De parte de la producción MLBN, aquí Kevin Cabral y Félix de Jesús, decimos que sigan en sintonía con MLB.com y lasmayores.com. Nosotros estaremos con ustedes la próxima semana.
Y esta fue una presentación del mundo de las Grandes Ligas con Félix de Jesús, Sadiel LeBron y Kevin Cabral. Les invitamos para nuestra próxima edición con un programa igual o mejor que este. Muchas gracias por sintonizar el mundo de las Grandes Ligas.
Don Aníbal Tequila. Altos y refinados estándares seleccionados de agave azul para producir un excelente tequila. Don Aníbal Tequila, Silver y Extra Añejo, ya se encuentra en estos lugares. En el Progreso, Liquor and Wine. En el 1440 Noble Avenue, en el Bronx. Ahí ya encuentras Don Aníbal Tequila, Silver y Reposado. El Progreso, Wine and Liquors. Ahora con Tequila Don Aníbal, Silver y Reposado. Shoprite Wine and Spirits of Clinton. En el 895 de Paulison Avenue, en Clifton, New Jersey. También ya encuentra Don Aníbal Tequila Silver y Extrañejo en New Rochelle, en la Casa de los Tequilas, con la variedad más extensa de tequilas en todo New York. La Casa de los Tequilas, en Union Avenue, en New Rochelle. Y como ya saben, en West New York, New Jersey, en Hollywood Liquors, 6006 de Park Avenue, en West New York, New Jersey. Ahí también se encuentra Don Aníbal Tequila Silver y Extrañejo. Y para usted que vive en el área de Scarsdale, New York, Don Aníbal Tequila Silver y Extrañejo, en Midway Wine and Liquors. Midway Wine and Liquors, en el 973 de Central Park Avenue, en Scarsdale, New York. Don Aníbal Tequila, distinción y calidad para quien gusta de un buen tequila.